Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos.
Bienvenidos a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y su programa de filosofía. El día de hoy vamos a comenzar con una serie de programas especiales para hablar un poco de los temas que nos han venido agradando, nos han venido, dialogando alrededor de todos estos programas que hemos tenido de Artefacto. Vamos a hablar entonces en esta serie de especiales tanto de filosofía, de arte, de música, de cine, de literatura y otros temas afines a todo lo que a nosotros nos concierne, es decir, a todas esas dudas e inquietudes en el mundo de las humanidades y las ciencias sociales, en el mundo del arte, en el mundo del entretenimiento y demás. Entonces, para el día de hoy quería comentarles, primero que todo, un tema fundamental que, digamos, un poquito cotidiano, un poco como experiencia cotidiana que se ha venido relevando, es los diálogos que hemos tenido nosotros alrededor de la temática de filosofía. Ustedes saben muy bien que Artefacto Bloqueado es un programa que pretende, de alguna manera, hacer análisis de la cultura mainstream. Es decir, por un lado, la cultura mainstream, es decir, todo lo que tiene que ver con el cine, ciertas películas de impacto en el sentido comercial. Tuvimos unos especiales muy interesantes sobre el cine de serie B, sobre el cine slasher y también un especial de cómics. Pero también hemos abordado temas contraculturales como la monstruosidad, el tema de los asesinos en serie, el tema de algunos ilustrados malditos dentro de la filosofía y las humanidades como son Bataille, Blanchot, Lussowski, quedándose en el tintero temas tan especiales como queremos hablar posteriormente, como es Ciorano, un gran filósofo y pensador que de alguna manera ayudó a cimentar las ideas, llamémoslo, del pensamiento autocrítico en el sentido de romper la estructura lineal de la filosofía y las humanidades y pensar algo más allá de la mera, llamémoslo, obligación espontánea de la existencia y la imposición que se nos fue dado. Entonces, para el día de hoy, como lo he venido diciendo, vamos a comenzar con una serie de especiales. Para esto quisiera tener en cuenta algunos temas importantes. Por ejemplo, últimamente vinimos nosotros hablando en un programa sobre asesinos en serie. En este momento quiero hablar de un libro interesantísimo que leí hace poco de John Douglas que se llama Mindhunter, una especie de cazador de mentes. Es un libro que trata sobre uno de los primeros perfiladores de comportamiento psicótico y violento de asesinos en serie por parte del FBI. Este personaje se llama John Douglas, el autor del libro, y muy interesantemente él nos narra cómo a partir de finales de los 60 y 70 comienzan a constituirse las primeras formas de tratar de predecir un asesinato y hacer una lectura del ya hecho del asesinato para poder saber cuál sería la personalidad, la persona, cómo sería el perfil de la persona que cometió el asesinato. Este personaje es muy interesante. Él, junto a Rausler, que fue el que propuso en los años 70 el concepto de asesino en serie, tratan de, llamémoslo, dar ciertas nociones básicas e importantes e interesantes para tratar de predecir si un asesino en serie puede ser organizado o desorganizado. Y analiza lo interesante de este texto, de este libro, es que lo que él hace básicamente es hablar con el asesino en serie. Vemos, por ejemplo, cómo él analiza a través de entrevistas el comportamiento de Ed Kemper. Ed Kemper es un asesino metódico, lo clasifican, que tiene la particularidad que tiene un coeficiente intelectual muy alto. Digamos que eso hace parte del arquetipo del asesino en serie, dado de que por lo general el asesino siempre es muy metódico, muy inteligente, ya que trata de prever ciertas, constantes para poder cometer su acto. Ed Kemper se había especializado, entre comillas, en asesinar universitarias. Y en una de sus entrevistas es interesante cuando, al comentarle John Douglas sobre el por qué cometía esta clase de vejámenes, le preguntaba si es un hobby. Él decía que no, es más que todo una vocación. Asumía la muerte como una especie de transición necesaria para llegar a un algo, a un deseo infinito de, llamémoslo, de libertad, no solamente de quien comete el acto asesino, sino también de quien es asesinado. Una especie de ritual carnavalesco donde la sangre simplemente es un rito mediático que posibilita la trascendencia de los dos que se juntan frente a la muerte. También toma vuelo de pájaro algo que tiene que ver con Charles Manson. Sabemos muy bien que Charles Manson es uno de los asesinos en serie icónicos, que si bien él no cometió los actos asesinos, sí tuvo la capacidad disuasiva de poder entregarle psicológicamente las armas a su grupo, a su familia, para que cometiera esos actos. Tenía una capacidad importante para poder convencer a los demás en un momento donde estaba todo el discurso del hipismo, de la hermandad, del vivir en comunión, donde la familia lo era todo, donde la propiedad privada no existía. Este tipo, con toda su psicosis, dentro de ese discurso y comienza a tratar de disuadir y comienza a cometer estos actos. Bueno, son, llamémoslo, elementos icónicos dentro del asesinato en serie. Pero a la par de esto, quería comentarles que, aparte del libro de John Douglas, Mindhunter, hay una serie de Netflix que se llama del mismo tiene el mismo nombre, Mindhunter, Cazadores de Mentes, y es producida por David Fincher. Es una obra maestra, es una serie que hasta ahora tiene 10 capítulos. Los invito a que la miren, y trata muy bien, hace un análisis muy bien de la obra de Douglas y lo pasa a formato televisivo, pero en este caso es como formato cine. Es muy interesante porque, bueno, los personajes tienen otros nombres, pero asume muy bien lo que es el libro. Por ejemplo, hay una parte donde siempre me causó una especie de imposibilidad de asumir la idea, y es cuando un asesino, Brooks, que es un asesino que se especializa, digamos, en asesinar mujeres. Tiene un pajarito, tiene un ave, y siempre lo está, de alguna manera, lo está consolando, el ave lo está cuidando. Pero en una de las entrevistas él lo asesina. Entonces esa visión gráfica fue interesante a la hora de pasarlo del texto escrito imaginativo al texto visual ya sonoro. Es muy interesante Mindhunter, entonces le recomiendo dentro de ese ejercicio. Pero entonces la pregunta asalta es: ¿por qué esta importancia de estas temáticas dentro del ejercicio de las ciencias humanas y ciencias sociales? Alguna vez en uno de los conversatorios que sostuvimos, vimos cómo históricamente se vienen consolidando el asesino dependiendo el momento cultural y social de determinada civilización. Por ejemplo, en la Edad Media conocemos muy bien los asesinatos de sangre cometidos por la condesa Herceve Báthory, que era una condesa de Europa del Este que se dice pudo haber asesinado más de 400 mujeres, 400 doncellas, cuya intencionalidad tenía básicamente, supuestamente, para poder perdurar su juventud. O conocemos también los asesinatos de Barba Azul. Barba Azul era la mano derecha de Juana de Arco, y se dice que él mató también entre 300 y 400 niños. Pero vamos a ver cómo históricamente, digamos, el asesino promedio de ese momento se constituía a partir de ciertos ritos de perduración. ¿Qué quiero decir con ritos de perduración? Que pretendían una especie de vínculo entre superar la muerte y tratar de situarse una especie de juventud eterna. Hay un discurso, digamos, latente del medioevo, que se buscaba, lo que hicieron luego los alquimistas, o pretendían los alquimistas, era la búsqueda, por ejemplo, de la piedra filosofal y, por ende, la juventud eterna y todo este asunto. Lo que trataban de hacer ellos es, a través de estos ritos de sangre, perdurar como objetos o como personas ahistóricas. La diferencia con el asesino en serie actual, digamos, contemporáneo, radica primero con ciertas características básicas. Primero, la primera ola, digamos, que más se sistematizó de asesinos en serie entre los 60 y 70, se dio sencillamente por toda esa segunda generación después de la Segunda Guerra Mundial. Asuman que todos esos padres que vinieron de la Segunda Guerra Mundial venían con el rencor, el temor de todo el odio de la guerra, todo lo trágico de la guerra, y eso fue transmitido de alguna manera a sus hijos, que posteriormente, con toda la psicosis que guardaban, devino en toda esta clase de historias. Es decir, los asesinos en serie de los 60 a los 80 fueron sencillamente el resultado de todo ese ejercicio de temor de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, vamos a una pausa informativa y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Bueno, volvemos con Artefacto Bloqueado y seguimos con este tema tan interesante que es el libro de John Douglas y todo lo que ha concernido en relación no solamente al texto, sino también a la serie. Esa invitación de ver las series de Netflix que son interesantes para hacer un análisis de la sociedad. Lo que les venía comentando es la diferencia que podemos aplicar dentro del asesino ritual, si se puede llamar, de sangre, que se situaba en la Edad Media, y el asesino, llamémoslo, lo he tratado de llamar como el asesino del entretenimiento y la espectacularidad que radica ya en el asesino contemporáneo. Si bien estábamos comentando que este asesino contemporáneo de la espectacularidad surgió, algunos sociólogos lo dicen, como heredero de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, lo que pretende él, tipo Ted Bundy, básicamente es ser una especie de ícono pop, se dieron en los 60 y 70 y también parte del 80, que pretendía ser mediático. Es decir, ya no trataba de asesinar con fines rituales en el sentido de perdurar físicamente, sino en el sentido de perdurar, llamémoslo, mediáticamente. Es decir, los asesinos de Ted Bundy, el juicio de Ted Bundy, la manera en que él mismo sedujo a la audiencia para que hasta cierto punto lo aplaudieran, algunas mujeres se enamoraban de él, como también pasó con Charles Manson. Lo que pretendían ellos es ser una especie de íconos pop, un ícono mediático que publicitara todo lo que fueran ellos. Es de alguna manera una especie de dramatización teatral donde el asesino en serie se asumía básicamente como un elemento más de toda esta cultura del entretenimiento, de toda esta cultura de la información. Entonces podemos ver cómo en estas sociedades contemporáneas, en estas sociedades de, llamémoslo, de los más media, de la información y del entretenimiento, de la posverdad, que también hace parte de todo este ejercicio, de, llamémoslo, de horizonte semántico, horizonte, esa psique humana donde todos estamos posicionados, esa posverdad donde la muerte de la verdad y la muerte de la mentira misma se dieron, y donde simplemente hay interpretaciones depositarias dependiendo de quién surge, no solamente aparecen elementos como la sociedad de consumo, sino también el mismo asesinato como entretenimiento. Hay otro elemento que quisiera tomar frente a esto del asesinato como entretenimiento, y ya no desde una posición particular, sino como fenómeno global y de grupo. Ustedes pueden ver todo lo que ha sucedido últimamente con la guerra que ISIS ha mantenido contra Occidente. ISIS o el califato de Irak, lo que hacen o pretenden es básicamente volver al sistema premoderno que tenían antes de la conformación de los estados que los conocemos ahorita. Es decir, dominar todo lo que ellos tenían en Irak, parte de Irán, Siria, y consolidar lo que es el califato. Lo que hacen ellos es tratar de estructurar, digamos, un estado premoderno, caparazón, como se han denominado algunos politólogos, y conformar un sistema que no sea con las instituciones propias, liberales, democráticas, sino más amañada en el sentido religioso, donde la mujer no tiene los derechos, donde hay un sometimiento por parte del hombre, donde la sumisión es un elemento fundamental y la religión. Pero lo realmente paradójico, a la par de estas disposiciones o intencionalidades, está el uso mediático. El uso mediático, si ustedes pueden ver, es claramente describible cómo el ISIS retoma la producción cinematográfica para poder consolidar toda su propaganda belicista. Vemos cómo estos guerreros del Islam radicales, no hay que unir el islamismo con el radicalismo de estos hombres. Y lo que hacen es utilizar las producciones cinematográficas, utilizar los alcances y las ventajas de los mass media, de las nuevas tecnologías, y publicitar el terror a partir de ellos. Entonces, aquí se viene consolidando todo lo que hemos querido transmitir o retomar, que es el terrorismo como entretenimiento. Lo que hacen los medios de comunicación sencillamente es mostrar todo esto que sucede, pero lo realmente interesante está en cómo se consume esta idea de terrorismo del entretenimiento, y de alguna manera, como lo hace el entretenimiento en el público, es generar simplemente un consumo con fines de pasar el momento de entretenerse sin ninguna profundidad crítica. Por eso lo delicado del asunto es cuando se consume esta clase de información ya entretenida, ya con ciertos matices, con cierta sonoridad, con ciertos colores, con cierto acento lingüístico, que hace que el que está detrás del televisor, de la pantalla, simplemente lo asuma esto como una película, como una serie o como un juego de video donde la sangre, el dolor de las personas que están viviendo no le concierne y simplemente se acaba cuando se apaga el televisor. Esto es un elemento fundamental para que tomemos en este momento, es el terrorismo, la muerte como entretenimiento. Hay una fotografía, por ejemplo, que me causa mucha, llamemos, indagación sobre sí mismo, que se llama Hombre Cayendo. El hombre que cae. El hombre que cae es una fotografía muy bonita por toda la historia que confluye alrededor de ella, y es uno de los hombres y mujeres que decidieron tirarse el 11 de septiembre del 2001 en las Torres Gemelas, antes de perecer en las llamas, calcinados por este ataque terrorista. Primero que todo, estos hombres o mujeres no hay que considerarse los suicidas, porque ellos no deciden hacerlo, sino que fueron las circunstancias de ese dolor que sentían que decidieron hacerlo. La fotografía es un hombre que desconocemos, algunas especulaciones dicen que es un hombre latino que pudo haber trabajado en uno de los restaurantes de una de las torres, y su posición es extrañamente como si fuera una flecha hacia abajo. Es una posición de valentía, es una posición de autorreconocimiento a sí mismo, y eso hace que esta foto tan magistral, tan bonita, demuestra cierta humanidad en las personas que decidieron hacerlo, y que la libertad está sobre todo frente a ese último movimiento que tuvo. Hay otra foto de la misma pieza de las Torres Gemelas, y es una pareja que decidió saltar de la Torre Gemelas de la mano, y la mujer está con falda y se la está bajando mientras salta, ya saltando en el vacío. Como llamamos, el pudor todavía sigue aplicando en esos instantes mismos de la muerte, como todavía la humanidad está latente allí. Son cosas, son temas, son instancias que nos demuestran cómo podemos hacer, llamémoslo, un análisis de todo lo que perdura alrededor de la imagen, alrededor de la memoria audiovisual, alrededor de todos esos símbolos que nos quedan a través de la historia y que tenemos que retomar. Son elementos que constituyen básicamente de los análisis que se hacen en las ciencias humanas y las ciencias sociales. Hay otra fotografía muy interesante que se llama Muerte en Movimiento, que es una fotografía de la Guerra Civil Española, por allá en los años 30, y donde un fotógrafo está tomándole la foto supuestamente o exactamente cuando un soldado está cayendo. Es una foto muy icónica de Robert Capa, creo que se llama. Pero lo interesante de esta foto es que parece ser que esta foto simplemente fue un simulacro, fue un montaje. No estaba muriendo realmente, sino que fue una foto. Pero lo trágico es que días después realmente el soldado murió y se le toma la foto. Esto es, llamémoslo así, testimonio que nos muestra cómo es la realidad de esta época contemporánea. Bueno, vamos a otro corte institucional, una pausa institucional, y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio Una Virtual. Productividad empresarial.
Bueno, volvemos a Artefacto Bloqueado. Hemos venido hablando un poco de elementos de la cultura mainstream y elementos contraculturales, todo con la finalidad de entender las situaciones sociohistóricas y económicas de la sociedad actual. Ustedes van viendo cómo a partir de la fotografía, de las series de televisión, de los libros, hasta de la propia música, podemos encontrar ciertos gestos históricos, el Zeitgeist que dicen, los alemanes, para entender qué es lo que está sucediendo, porque somos nosotros en este momento lo que somos, esa construcción histórica que ha venido constituyéndose a partir de hace miles y millones de años, digamos, como esos pasos avanzados que hemos dado para poder llegar a ciertos progresos, pero también esos pasos agrandados que hemos dado para llegar a ser la especie animal más sanguinaria que existe sobre la faz de la Tierra. Hemos analizado en los cortes anteriores elementos tales como el libro y la serie Mindhunter de John Douglas y producida por David Fincher. David Fincher, que es el director de Seven, esta película tan icónica e interesante que habla sobre un asesino en serie y que próximamente va a ser el director de Guerra Mundial Zombie, la 2, Guerra Mundial Z, la 2, que sale más o menos en el 2019. Entonces, ese elemento es interesante porque lo que trataba de demostrarles a ustedes es cómo históricamente se vienen consolidando los asesinos y responden a ciertas, estructuras culturales históricas e intencionalidades mismas. En la Edad Media, tomando un poco a Elizabeth Báthory, lo que pretendía ella a través de los rituales de sangre era básicamente la perduración de su cuerpo frente al concepto de muerte, era perdurar su cuerpo. En cambio, si tomamos elementos fundamentales como asesinos Ted Bundy, Ed Kemper, el mismo Charles Manson, Burroughs, entendemos que la intencionalidad de ellos es diferente, es simplemente visibilizarse, ser mostrado. Hay una cosa muy interesante con Ed Kemper, es que él, después de asesinar por última vez a una vecina y a su madre, él mismo llama a la policía porque esperaba que hubiese más publicitación de sus asesinatos, y como se cansó de la ignorancia de la policía, decide llamarlos para comentarles: yo fui el que asesiné, yo fui el que hice esa clase de cosas. Es la necesidad de perdurar, como lo he venido diciendo, a través del inconsciente colectivo y también del consciente colectivo, la idea de popstar, la idea del rockstar, la idea de perdurar en todo esto. Eso es básicamente lo que se puede nosotros entender como las sociedades del entretenimiento, la sociedad del espectáculo, hasta de venir a lo que hemos hablado últimamente en el corte anterior, ya no del asesino individual, sino del grupo colectivo entendido como terrorismo del entretenimiento, y cómo se pretende cooptar al público como si fuese una película, como si fuese un grupo, como si fuese un comercial, para poder ser aplaudido o poder ser denigrado de alguna manera, pero ser en última instancia es observado. El ISIS hace ese elemento. El ISIS utiliza las producciones para poder entretener, entre comillas, a una sociedad que estamos acostumbradas al dolor ajeno para podernos divertirnos. Entretenimiento lo que hace es básicamente es tratar de divertir al público para que sigan consumiendo. La idea básicamente entonces en este programa, que lo he querido llamar diálogos, es que hablemos de esa clase de elementos que nos pueden hasta cierto punto poner en evidencia de lo que somos nosotros como sociedad. Una sociedad donde, como dice Jameson, entiende, es más fácil para esta sociedad entender el fin del mundo que el fin del sistema capitalista. Un sistema capitalista que no solamente debe ser entendido como una producción económica, sino también como una producción de imágenes y de saberes y de conocimiento. Una producción donde en este momento tenemos 1,000,000,000 de personas aguantando hambre y nosotros allí frente a la telepantalla distrayéndonos y sin ningún sentido de humanismo. Es esa la idea de este especial, estos especiales que tendremos nosotros en Artefacto Bloqueado, que hemos llamado diálogos, donde hablaremos de estos temas, que si bien los hemos venido trabajando en algunos programas, los hemos o los vamos a matizar con todo este ejercicio de contemporaneidad. De esta manera, para cerrar este programa de hoy, quería hablarles de un elemento fundamental que también he venido trabajando en la constitución de lo monstruoso, de la monstruosidad, tomando un poco los elementos que hemos venido trabajando el día de hoy. Por una parte, lo que hablamos sobre el asesino en serie como detentor de un momento histórico y la de el terrorismo como entretenimiento. Para esto he tratado de, voy a cerrar la idea con el concepto de monstruosidad. Y para esto voy a tomar varios conceptos. Por una parte, lo monstruoso y la monstruosidad. Lo monstruoso lo debemos entender básicamente como esa constitución social e histórica que determinan que un otro sea determinado como monstruoso. O sea, es una invención política, lo monstruoso. La monstruosidad sí está básicamente ligada al componente biológico, entre comillas, a la deformación. Por ejemplo, en la Edad Media siempre había un animalario alrededor de las anormalidades físicas y entonces alrededor de ello se creía todo un discurso a través de la monstruosidad. Pero lo monstruoso, lo realmente interesante del monstruoso es que es una constitución histórica para tratar de relegar y rechazar al otro. Por ejemplo, cuando los griegos decían que todos los que no hablaban griego o los romanos, que todos los que no hablaban latín eran bárbaros, está de alguna manera constituyendo políticamente al otro, al que no habla latín o no habla griego, como lo monstruoso, la otredad. En la conquista y toda esta barbarie que sucedió en América Latina, en América en general, en el siglo XV y XVI y posteriormente en el colonialismo, el indígena, el nativo, era visto como el que no tenía alma, el animal, el que era de alguna manera el elemento a ser negado y borrado. Por eso se constituye como lo monstruoso también. Entonces, la monstruosidad y lo monstruoso son concepciones históricas que vienen dibujándose a partir de la misma consolidación del otro como otredad. Digamos que en cierto punto la condesa Hersebe Báthory, si bien cometió esta clase de actos, hasta que no fue empalada ya la metieron detrás de una pared y murió allí después de unos años aguantando hambre. Ella seguía circulando porque era una condesa, porque era una aristócrata dentro del ejercicio del centro. No era parte de la otredad. La otredad no era ella, sino la otredad y lo monstruoso eran las niñas, porque eran pobres, eran doncellas que no hacían parte de lo aristocrático. Lo importante de esto es entender entonces la otredad como una consolidación del rechazo que hemos venido constituyendo como sociedad y civilización. Y la intencionalidad en una sociedad contemporánea y posmoderna es entender los múltiples discursos para comprender la existencia del otro. Es decir, la existencia de esos discursos tan disímiles como la mujer en los años 60 y 70 y sus movilizaciones. Por ejemplo, en Colombia, el derecho al voto a partir del año 57, la movilización de las comunidades afrodescendientes en los Estados Unidos en los años 60, que permitió los derechos que tienen ahora. Anteriormente esas otredades fueron desconocidas, o los movimientos de las comunidades LGTBI que buscan básicamente esa exigibilidad de derechos. Hay una frase muy interesante en la última parte de Derrida, este filósofo francés que analizó mucho el lenguaje, pero que en su última parte trató de indagar sobre la democracia. Y él dijo, no es que vivamos en un sistema democrático, la democracia no es una finalidad, es un camino. Y lo que se pretende no es analizar la democracia, sino quiénes son los que faltan por acceder a la democracia. Y él llegó a decir que cuando nosotros pensemos que todos estemos cobijados en la democracia, realmente accedemos a la democracia. Y para eso él decía que tenemos que hacer el ejercicio de preguntarnos quién falta. La mujer todavía está en un sistema democrático, tiene la misma ventajas salariales, ventajas de puestos, de labores. Las comunidades LGTBI tienen las mismas ventajas que las comunidades heterosexuales. Si nos preguntamos eso, nos vamos a dar cuenta que no. Por ende, no hemos accedido totalmente a la democracia. Simplemente es un camino que venimos transcurriendo. Bueno, con esta primera parte de diálogos, con este especial que hemos querido transitar en Artefacto Bloqueado, nos despedimos, no sin antes invitarlos a que vean el mundo a partir de otra óptica y analicen los diferentes símbolos, signos que se pretenden mostrar a través de los medios de comunicación y su vida. Es hacer un análisis de los significantes que se nos muestran. Agradecemos a todos y todas por escucharnos y nos vemos en Artefacto Bloqueado. Hasta pronto.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.